Espero que han cantado con sus hijos en sus casas. Que alguien nos decía qué bendecidos estaban de sentarse con alguien en la iglesia y sus niños estaban cantando. Es lo que esperamos. Es lo que esperamos, que tú cantes con ellos en tu casa y cantes en la iglesia. Esta semana la canción es las palabras antiguas. Palabras antiguas es la canción de esta semana y probablemente vamos a cantarla al final del servicio. Todos. Puede ser que no se concentren con el pensamiento que Tom y yo vamos a cantar al final del servicio. Vamos a tratar de cantar cada vez que nos juntemos. Vamos a tratar de cantar esto. Vamos a ver cómo es, podemos, nos ayuda. Mateo 23, del 1 al 12, es donde vamos a estar. Empezando en el 1, miramos el texto, leímos el texto, vamos a introducir el texto y vamos a seguir adelante. Este día vamos a ver el capítulo 23, no muchos capítulos en Mateo. En del 1 al 12, Cristo nos dice que nos cuidemos de la enseñanza de los fariseos, que sigamos las palabras de la Biblia, pero no sus ejemplos. Quiero decirte, no quieres estar en una iglesia, no quieres escuchar a alguien en el internet o en la televisión que no puedes, tú que no estás dispuesto a seguir el ejemplo. No tienes que hacer esto. Y hay muchos maestros falsos allí. Alguien, le decía a alguien el otro día, a Michelle Leslie, y dice, me podría mandar estos maestros falsos que ella dijo, pero puedes tú ir ahí en el internet y puedes ver lo que Michelle dice que le llamó a estos maestros falsos. Tú puedes darte cuenta cuáles son falsos, no muchos. ¿Quieres seguir a uno que en verdad habla la palabra de Dios y hace y muestra la palabra de Dios? Pero los fariseos y los líderes religiosos en ese tiempo, Jesús dice, debes escuchar lo que dicen, pero no el ejemplo de cómo viven sus vidas. En particular, los fariseos tenían mucho problema con orgullo y ambición. Todo era acerca de ellos. Y vamos a estar en el 13, la semana que entra, y vamos a ver 8 advertencias. 8 advertencias que habló a estos hombres. Jesús, esto es la última vez que va a predicar en el templo. Es la última vez que públicamente va a predicar. Y Él decidió que Él les va a hablar a ellos, les va a decir la verdad de ellos, porque Él ya sabe qué es lo que ellos van a hacer, que lo van a crucificar. Y Él les dice esto. Empezamos un capítulo que habla de los falsos maestros y la doctrina de que ellos predican. Lo que tú quieres es lo que tiene una doctrina apropiada, el buen ejemplo de sus vidas. Estas son las últimas palabras que Jesucristo habló en el templo. Y vemos que explica claramente acerca de los maestros y saduceos y fariseos. Todo esto está pasando esto en este día. Ayer hablamos con Tom que mucha gente tiene esto de llamar a personas que se les llama falsos maestros. Y debes tener estas personas en las cuales tú pones confidencia y pon atención de lo que dicen. Porque hay muchos maestros falsos allí. Y igualmente como David Miller es hay muchas buenas personas que explican y que habla acerca de los falsos maestros. Esto es una advertencia de lo que ellos estaban haciendo, porque su doctrina era muy dura y lo que ellos practicaban. Y Jesús sabe que su tiempo está cercano y no se retiene de llamarles lo que ellos eran. Él sabía que él iba a dejar a sus seguidores como ovejas sin maestro, sin pastor. Él ha estado con ellos y él sabe con quién los deja y dónde los deja. Ovejas entre los lobos. Habla acerca de los maestros falsos, lo iban a circular a ellos. Tú puedes ser que estás expuesto más a falsos maestros que ellos, porque tú lo tienes de donde quiera, de la televisión, del internet. Tú estás expuesto a estos falsos maestros, debes entender esto. No porque ellos están en el internet o en la televisión, no significa que ellos enseñan una doctrina buena. El capítulo en su totalidad es un alentamiento para ser claros y llamar a aquellos falsos maestros lo que son. No los escuches, háblales. Tenemos otra lección en la cual Jesús nos enseña que el corazón más amoroso puede recibir una reprobación clara. No he venido cerca de una escritura que, ¿sabes? En verdad, amas a alguien cuando les hablas la verdad. En verdad, mira, vivimos en una sociedad que está abierta, mala, sabe, es rebelde a contra de Dios. Y esto es la persona más amorosa que ha caminado en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo le llama a la gente lo que es. Si tú amas a estas personas, a tus amigos, si yo amo a mis amigos y a mis familiares, debo buscar la forma de llamarles y decirles lo que es el pecado y lo que están haciendo. Y yo sé por muchos de ustedes que no es tu naturaleza. ¿Sabes? Esto no quiere decir que no tengas el mandato de Dios para hacerlo. Tenemos otra lección en la cual Jesús enseña qué debemos hacer. Él nos enseña que todo el tiempo va a ser maestros malos entre nosotros mientras estemos aquí. Esto debe ser una advertencia dura a los maestros, pastores, jóvenes pastores, niños pastores o maestros, maestros de cualquier clase del evangelio, que debemos asegurarnos que nuestra doctrina y nuestras acciones están conforme lo que la palabra de Dios dice. Mateo 7, 22 y 23 es una advertencia para los maestros. Mira, ¿sabe lo que dice? No todo el que me dice Dios, Dios entrará al reino de los cielos. Solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y puedo decirte, hay una Estados Unidos lleno de gente que dice que porque creen en Dios ya van a entrar en el cielo, porque Dios no los va a dejar entrar si es que no hacen la voluntad de Dios. Pero aquí es para los maestros y pastores. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿no hice yo algo, Señor? Y él dirá, nunca te conocí, sepárate de mí, hacedores de maldad. Eso es evidente para nosotros, que no cualquiera práctica sincera o doctrina, cualquier doctrina será buena, solo la que Dios manda. Y la gente compara religión a la montaña con muchos caminos que llevan hacia la parte de arriba de la montaña. Quiero decirte esto. La gente compara la religión a una montaña con el cielo en la montaña de arriba y muchos caminos llevan ahí, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Es un camino angosto. Un camino muy pequeño y angosto. Jesús no aceptó estas concepciones. Él no dijo que cualquier fiel fe te llevaría ahí. Tiene que ser una fe verdadera. Yo creo que Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va, tiene vida excepto por medio de Él. Jesús es el único camino para llegar al cielo. Creyendo en Él, confiando en Él, agarrándolo, amándolo, siguiéndolo a Él. No hay otra forma. Jesús es el único camino. Sé sincero contigo mismo en lo que tú crees. Es algo normal. Mira lo que tú crees. Quiero decirte, mucha gente está cometiendo un error en el día del juicio. Van a ver que se equivocaron. Debes ser sincero cuando agarras a Cristo. Miramos aquí a Jesús dando advertencias públicamente. Esta advertencia es el día de ahora. El día de ahora. ¿Qué es la advertencia de hoy? Falsos maestros. Te advierte acerca de los falsos maestros. Vamos a ver del 1 al 2 y 3. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a ver esto más cercano. Jesús nos dice un buen ejemplo de los pastores públicos. Él está ahí, sus apóstoles están ahí, mucha gente estaba ahí. No vemos dónde exactamente que los fariseos y los maestros de la ley estaban ahí, pero nos damos cuenta que lo escucharon y vinieron alrededor porque se da cuenta en el 13 y los dirige. No hay vergüenza para los pastores predicar en las calles, no hay vergüenza ahí. No hay vergüenza para que tú vayas en tu casa y prediques en tu trabajo, especialmente cuando te preguntan algo. No te pierdas la oportunidad de hablar acerca de Jesús. Esta gente en este tiempo tenían posición de autoridad. Tenían un lugar importante de autoridad. Mira lo que dice. Los escribas y los fariseos se... ¿Dónde están? En la silla de Moisés, donde todos saben dónde estaba Moisés. Era un profeta. No eran Moisés, no necesariamente eran profetas, pero tenían esa posición. Tenían una posición de autoridad. Mira, Santiago 3:1 dice, tan claro como puedas verlo. Debemos hablarle a nuestros maestros de lo que es de este verso. No podemos hablarle a los jóvenes. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es bien claro. Voy a ser juzgado más que como tú vas a ser juzgado. Tom, Pablo, Bruce, Babinela, Ginny, Luis y Laura, todos los maestros adultos, vamos a ser juzgados más estrictamente, porque ocupamos un lugar muy importante, maestros de la palabra de Dios, hablando a las personas de sus propias almas, deben orar por nosotros. Lo que dice, haz lo que dicen cuando está compresto la ley y la profecía, es lo que dice a este grupo. No tienes que ver el ejemplo, debe hablar lo que los profecías dice. Vamos, venimos a un lugar muy serio de considerar aquí. Quiero que pienses en esto. pastores. No sigan a los pastores y maestros que vivan como viven, si es que no viven como predican. No debes escuchar esto. Lo que me asusta aquí de los pastores de la televisión o del internet, estoy hablando gente que sigue a esta gente, que sigue a estos que ni siquiera escuchan a mi sermón cuando se lo pierden. Este es el peligro. Ese hombre puede ser que agarre dinero o duerma con la mujer de alguna otra persona y ni siquiera lo saben. Especialmente en el día de hoy, esta gente son orgullosos y son ambiciosos. Y es lo que muchos de los pastores somos. Todos tenemos orgullo, todo el hombre es orgulloso. Pastores son los más orgullosos que cualquier otro hombre. Y si no tenemos cuidado, también vamos a ser ambiciosos. ¿Qué significa? ¿Dinero? Puede ser dinero, pero también puede ser ambiciosos de tener una iglesia más grande y más gente, más bautizos. Y eso lleve a una forma de predicar equivocadamente. Ten cuidado que mires la forma que viven antes de que sigas su ejemplo. Ten cuidado de ponerte bajo un pastor que nos diga la verdad. O tenemos aquí un libro que podemos dártelo. Mantén tus niños en la iglesia. Escucha, debes tener cuidado donde tus niños van con otra gente. No sigas el ejemplo de un mal hombre, o mal pastor, o mal maestro. Sentado en el asiento de Moisés no significa que eran Moisés. Podemos seguir esto más adelante. Nadie puede ser un apóstol o un profeta. Tenemos liderazgo en la iglesia, maestros en la iglesia, que se les dio la misma autoridad que los apóstoles por la posición que tienen. Miramos esto en el capítulo 18 de Mateo. Pero es buena enseñanza esto. Moisés no tenía a alguien que se sentara en su silla. Pero había gente que tenía que enseñar después de que él se fue. No había otro Moisés. Pero habrá otros que llevarán, interpretarán la ley y la profecía. Que los profetas, los maestros de este día, que interpretan y llevan la doctrina y la ley. Pero entonces, en el día de hoy, la ley de Dios y la palabra de Dios, en ese tiempo era y ahora es la ley y la profecía, no es el profeta, no era el problema en ese día. Quiero que tengas esto. A mucha gente miran la palabra de Dios y se equivocan por algún falso maestro o falso predicador. No hay nada equivocado en la Biblia. El que se puede equivocar es el que la interpreta. El que la interpreta, si la interpreta correctamente, es de él. Pero si la palabra de la Biblia no es equivocada, para confiar en un predicador debes mirar y estudiar la palabra para no faltar de respeto a la palabra de Dios. Debes checar al que te da la palabra. No dejes que la ley de Dios o la palabra de Dios le falten al respeto a la palabra de Dios porque algunas personas la interpretan mal. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Quiero darte una buena filosofía. si yo no puedo mostrártelo en la escritura? Tenemos un problema. Si alguien trata de enseñarte algo que no te lo puede mostrar en la escritura, ellos tienen un problema. Porque todos podemos tener opinión o filosofías. Pero muéstrame en la Biblia. Muéstrame dónde la escritura lo dice. Agustín dijo esto, acerca de esto, de esta enseñanza. Los escribas enseñaron la ley de Dios cuando estaban sentados en la silla de Moisés. Y por esto las ovejas deben escuchar la palabra del pastor. Tenían un requerimiento porque donde estaban sentados y leían la palabra de Dios. Las ovejas tenían una responsabilidad de escuchar, pero quiero decirte, Agustín dijo esto. Dios por eso enseña por medio de ellos, pero si quieren enseñar cualquier otra cosa por sí solos, rehúsa escucharlos, rehúsa hacerlo. Quiero poner una responsabilidad de predicar aquí enfrente a ti. Quiero poner esta responsabilidad en ti. Que tú te asegures que yo no predico una opinión. Y debes poner esa aseguranza y la responsabilidad de cualquier otro pastor que tú escuches en el internet o en la televisión. Filosofía que va contra la palabra de Dios debe ser rehusada y cualquier persona que lo presenta debe ser confrontada. Escucha, pues estamos en un mundo de cabeza por algunos, por filosofías y falsamente falsa filosofía, por eso está el mundo está de cabeza. Se ha puesto de cabeza por una mentira. Y la mentira es que los niños vienen aquí con la atracción del mismo sexo. Esa es una mentira. El estudio que hicieron en 1945, echaron mentira de lo que ellos encontraron en ese estudio. Enséñame la palabra de Dios, que dos hombres deben ser atraídos uno al otro y ser casados y vivan juntos como esposa y marido. Enséñame la palabra de Dios. Todo es basado en mentiras, que el niño viene aquí con un cuerpo físico de hombre y debería haber sido mujer. Esa es una mentira. Pero estamos hablando, volteamos el mundo de cabeza con estos pensamientos. ¿Sabes lo que se dan cuenta? Si tú lo escuchas suficientemente, tú lo vas a creer. No lo escuches. En el 4. Atan muchas pesadas cargas y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. ¿Sabes de lo que habla? Los maestros y pastores hacen esto, hacen esto otro, y ellos no lo quieren hacer. Podemos decir, lee tu Biblia, estudia la lección, busca todo lo que escuchas en la Biblia directamente. Qué hipócritas seríamos si no lo hiciéramos nosotros mismos, si no estudiáramos la Biblia. Él los culpa a ellos que sus vidas no coinciden con sus vidas. Mi vida debe coincidir con lo que mi doctrina. Tú puedes verlo. No quisiera hacer esto únicamente, estar torciéndome las manos uno al otro. Porque no, esa no es la doctrina. Nuestra doctrina es la soberanía de Dios, providentemente. Y confianza en esto. Los culpa por que se sienten y muestran la ley, pero las cosas que hacen, las ofrendas y todo, tú debes traer en ese tiempo, debes traer el diezmo primeramente. Esas son las pequeñas cosas que siembras tú. Él hablaba acerca de la semilla de mostaza, de todo el comino. Podían poner el diezmo hasta en el comino, pero ellos no lo hacían. Ellos demandaban lo que querían, pero ellos no lo hacían. No debes tener un pastor, un adulto o una persona en la iglesia que no pueda hacer lo que tú haces. Buenos maestros van a ser fieles y llevan toda la palabra de Dios conforme Dios la manda. No deben querer que les des más de lo que ellos desean dar y practicar. Y todo lo que hacen, lo hacen de bondad y compasión, preocupación, llevando todo lo que es la ley y el evangelio. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En el 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues se ensanchan sus flacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Incluso lo bueno que hacen no es acreditado para ellos porque lo hacen para verse mejor. ¿Sabe qué son las flacterias? Tenían una caja que tenían en sus manos y en sus frentes. ¿Qué tan grande estaba la caja que estaban ahí y todo lo que ellos traían en sus manos? Porque es donde mantenían los reportes de la escritura en la cual de ellos enseñaban. Y tenían estas como trajes en las, tenían en las partes de abajo hartas. Esto no únicamente tenían cordones pequeños, tenían cordones que colgaban hasta el suelo y tenían bonitos colores. ¿Qué es esto? Mírame, yo tengo toda la escritura, tengo grandes cajas en mi frente. Mira este traje que traigo. Porque querían ser vistos por el hombre, es lo que la escritura dice. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando tú haces y muestras, mira lo que yo hago, lo que yo hice, eso es por orgullo y no por el servicio a Dios. Si quieres que la gente te mire y ponga atención lo que tú haces, no vas a tener recompensa en el cielo. Debemos practicar deflexión, que le des crédito a Dios. Debes darle a Dios todo el crédito. Y debemos darle a otras personas también crédito. Me sorprende ver gente y los miro afuera. Y lo primero que dicen, Pastor Bruce, o Paz, yo estoy haciéndolo muy bien. Me hace temblar que todo está saliendo bien. Es lo que el mundo enseña. Dicen, se les ha enseñado que hicieron algo muy significativo. Quiero decirte, no nos salvamos nosotros, no nos cambiamos nosotros, no nos mostramos una naturaleza diferente. Debemos darle a Dios todo el crédito y no tomar por nosotros mismos. Cuando tú vayas de aquí, si tu vida sigue estando bien, ve y habla acerca de lo que Dios te está haciendo en tu vida. Y así debemos hacerlo nosotros, hablar lo que Dios está haciendo por nosotros. Él los culpa de lo que están haciendo porque ellos lo hacían para que el hombre lo mirara. No hacían bien las acciones morales, devoción a Dios, amor a Dios, todo lo se lo perdían. Hacían un lado las cosas de Dios para verse por los hombres a ellos mismos. ¿Por qué filacterías y los trajes largos. Él tenía un propósito para qué importante es la escritura. Lo hizo para que se acordaran de los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Es lo que debemos hacer. Debemos hacer todo lo que hacemos y hacer lo posible de hacerlo sin que nadie nos mire. En el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabba. Cuando iban a unas juntas, querían estar enfrente. Querían que todos los mirara, que estaban ellos en lugar de poder. Él los culpa a los fariseos y la ambición de ellos, lo que se enfocaban en las cosas pequeñas y se enfocaban en su honor y su gloria de ellos mismos. No es bueno cuando buscamos nuestro honor y nuestra gloria. En el 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabba. No, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llames padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Me di cuenta esto en algo que se le llama rabba. Es algo que era nuevo en el tiempo de Jesucristo, que empezó en ese tiempo para los maestros de la ley y estos religiosos. Él les explica esto. Mira claramente esta enseñanza, porque yo creo que la gente puede equivocarse aquí. Primeramente, mira, honor no es demandado, sino es ganado. El honor es ganado y no demandado. Nuestro Salvador no prohíbe en esta enseñanza dar títulos maestros y ministros. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. ¿A quién les dice aquí? Pablo le estaba diciendo a los corintios. Él se dio el título de padre. Los Galatas le dijo, mis niños, a Timote, su hijo, y se llama él doctor a los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo habla aquí? Esto hablaba esto. Jesús habla de esto. Debe no haber orgullo, un deseo de tener un título. Alguien me llama pastor, no debo sentirme orgulloso de él. Lo que tú, la afección que quieras darme, o allá, la afección a mí, cuando la gente me llama pastor o predicador, me agrada. Pero sería malo para mí demandar esa palabra de ustedes. Él habla acerca de esto. Un deseo de orgullo y amor por un título es malo. Vamos a celebrar aquí el aniversario 30. Si vamos a tener un título, antes de que tú hagas el trabajo, no necesitas el trabajo. Número 2. Haciendo un requerimiento de tener un título, eso es malo. Hacer requerimiento de tener un título. Imagínense que yo les diga, tienen que decirme un título a mí, como pastor o algo así. Demandar que tú lo creas porque yo lo dije, eso también es malo. Eso lo enseñamos a nuestros niños. ¿Por qué voy a hacer esto? Y tú le dices, porque yo lo dije. ¿Eso serviría para un pastor? No, claro que no. Por esto, esto es la verdad. Él habla de esto porque los títulos, mucha gente quiere el título antes de mandar las cosas que creemos porque lo dije. Quiero decirte esta verdad. La verdad es Dios solamente es el Padre de todo el hombre. Esa es la verdad. Pero todos tenemos padres. Todos tenemos padres en la fe, hijos en la fe. Cristo únicamente es nuestro maestro. Ministros de Cristo están aquí para hacer una sola cosa, publicar la voluntad de Dios. No debemos buscar sernos como maestros o padres para imponer nuestra voluntad en ustedes. Romanos 14:10, buena escritura. Esta es buena escritura para nosotros, maestros, padres, predicadores, gente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el 11 dice, el que es el mayor de vosotros. ¿Escuchaste esto claramente? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es muy claro. Si no te diste cuenta de la escritura que está aquí, ponte orgulloso y verás lo que dice aquí. El que es mayor que vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 20, 26, fíjense bien. El hombre no tiene posición del alma que se cree que es muy alto, muy inteligente para ser sirviente en la iglesia. Está en tu nota. Matthew Poole dice, el hombre no es el que se cree muy grande o muy grandioso para ser sirviente en la iglesia. Te puedo decir una historia. Charles Spurgeon puede ser que lo haya dicho o alguien lo haya dicho. Muchos jóvenes que venían acerca del pastor, quiero predicar. Evidentemente, él creía que estaba listo y vino un día y dice, quiero predicar. El pastor se abre su gabinete y de donde él tiene las cosas, y le da un trabajo que hacer. Ve y junta hojas en el patio. Predicar es una cosa muy... El hombre no tiene posición sobre el alma que crea que es muy alto, muy bueno para ser sirviente en la iglesia. 1 Pedro 5:5-7. Y es muy importante esta palabra. ¿Saben el sermón que yo prediqué por primera vez? En humildad. Uno de mis mentores. No sé, alguien le preguntó, yo le pregunté. ¿Vas a venir a escuchar mi sermón? Dijo no. ¿Por qué? Porque él no sabe acerca de humildad. Esto es la verdad. Una persona que tenía 17 años, más joven que yo, deben conocer algo acerca de humildad antes de que puedas predicar. Escucha, te digo, no creo que soy el único hombre que tiene problemas con orgullo. Deben orar por los maestros y los pastores. Tú, a veces, eres orgulloso que te enorgulleces de tu orgullo. Buena palabra. Un hombre buen de Dios no toma trabajo muy pequeño en la iglesia para hacerlo. Un hombre de Dios no toma un lugar en la iglesia que es muy bajo para él. Si tú crees que eres muy bueno o muy importante para limpiar los baños de la iglesia, tú no necesitas ser un maestro o predicar en esta iglesia. Esto es la filosofía del hombre de Dios que debe tener. Y si esto es, Dios quiere que lo haga, yo lo voy a hacer. Esta es la suma de todo lo que hemos hablado. No leímos 1 Pedro 5, 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Saben lo que ustedes hacían cuando un adulto venía en un cuarto, cuando los jovencitos estaban en un cuarto? Se paraban para dar honor a los adultos. ¿Sabes que en este tiempo, cuando un adulto venía a un cuarto, los niños callaban? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Jóvenes, necesitas aprender a ser sumiso a tus padres, a la gente en autoridad. Porque Dios puso esa gente ahí para que aprendas a ser sumiso hacia Dios. Revestíos de humildad, porque Dios reviste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay otra escritura que dice, cuando vas a esa junta, que quieres estar enfrente de la junta, no quieres ponerte enfrente y que vengan y te quiten de enfrente a ponerte donde tú perteneces. Tú te sientas en la parte más de atrás y si te quieren enfrente, ellos te van a traer a enfrente. Es la actitud que debemos tener y debemos estar dispuestos a ir enfrente. Jesús ha explicado a la gente y a los apóstoles. La semana que entra vamos a ver a los fariseos de nuevo. Él está enseñando a los apóstoles y a la gente. No debemos tomar un ejemplo de alguien que ponga un mal ejemplo en la iglesia. La gente se le pide que los lidere, algo que los líderes a veces no lo hacen. Estos líderes son orgullosos y buscan únicamente atención personal. Quieren ser reconocidos y puestos en un lugar de poder. El más grande en la iglesia debe estar dispuesto a servir a los de abajo. Esos que se humillan a sí mismos para servir a los demás van a ser exaltados, pero por Dios. El tiempo de que seamos exaltados, ¿saben cuándo va a ser? Cuando Él nos mire, bien hecho, fiel sirviente. Ese es el lugar de la exaltación de los pastores. ¿Tu meta y deseo de ser servido o de servir? Debería ser servir. ¿Quién es el más grande en la iglesia? El que va a servir a la iglesia. ¿Dónde es tu lugar de servicio en la iglesia? Una persona todo el tiempo debe estar dispuesta. Gente todo el tiempo debería estar buscando trabajo de servir en la iglesia. Recordemos cuando empezamos a buscar por maestros y adultos, buscamos personas que ya están sirviendo. Dios los bendiga y gracias por escuchar.